Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Scripta, en donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación, visto un punto de vista un poco más humano y también más resumido, porque esto es Script Time. Así que bien, vamos con el tema de hoy, y esto es en parte resolución a otra petición que me hicieron por Twitter, pero en sí no estoy respondiendo a esa pregunta exactamente, sino que es algo que sinceramente hace tiempo que lo digo y me gustaría remarcarlo. Anteriormente he hablado de lo que era la lógica, he hablado de muchos aspectos de la programación y hoy quiero hablar de por qué la programación no es solamente código y ese es el error número uno. El error número uno que cometen muchos principiantes, incluso profesionales, porque tienen una idea equivocada desde el principio de que no, solamente es código. Esa es la razón por la cual muchas veces los programas no funcionan y eso no significa que un experto que tiene idea de lo que estoy hablando ahora o de lo que estoy por decir haga los programas bien. No, eso no mejora tanto tu programación, pero el tener ciertos conocimientos sí ayuda a detectar ciertos problemas y evitar cierto tipo de problemas en sí. ¿De qué estoy hablando? De la lógica, por ejemplo. Cuando uno habla de desarrollo, de programación, piensan como, bien, eso es sentarse durante 8 a 16 horas diarias. Suena extremo el término 16 horas diarias, no lo es. Créanme. Al que piense que puede desarrollar usando una hora diaria, suerte. Pero no. Toma mucho tiempo de trabajo, frustración, como se hizo un episodio anterior, que frustración y más frustración. Ese creo que hubiese sido el nombre que yo hubiese querido poner. En realidad creo que le puse al final como el desarrollo de software, el desarrollador y la frustración o algo así. Y el otro título era como, me convencía más. Pero bueno, a lo que vengo a hablar es que cuando uno programa no solamente tiene que escribir código, de hecho, la regla básica de la programación, y de hecho dentro de eso entra la ingeniería de software. Cuando hablo de ingeniería de software no me refiero a la carrera, sino al estudio conocido como ingeniería de software. Pequeño error por ahí lingüístico que hay dando vuelta de que ingeniería de software es una carrera, ¿no? ¿Y cuál es mejor, licenciatura, ingeniería? Eso es un tema que de hecho también voy a hablarlo en otro episodio porque eso es para iniciar guerras incluso. Pero en sí a lo que es, por ejemplo, ingeniería de software, una de las cosas que se dicta es que no hay que, codear al principio. Una imagen que nos había mostrado un profesor, por ejemplo, en la universidad que nos daba ingeniería de software, era, por ejemplo, una montaña en la cual la cima de la montaña es donde estábamos al principio y la base de la montaña era nuestro objetivo. La montaña tenía dos lados. Un lado era liso, en el cual era prácticamente saltar de un acantilado, y del otro lado teníamos como pequeños escalones. En sí eran una buena altura, no significa que era como, ay, listo, camino como una escalera, no. Era como, bueno, tenemos 100 metros de caída de acá, pero hay una diferencia entre 100 metros y 1000 metros. Hay una diferencia entre 10 escalones de 100 metros y ningún escalón y, vamos, 1000 metros que podemos. Y de un lado, el lado liso, el que era un salto directo, era básicamente tener una idea e ir a codearla enseguida y saltar. Era el salto al vacío. Después, el del otro lado, justamente, que eran los escalones, era justamente hacer un desarrollo más formal. Con desarrollo formal hay diversas técnicas en las cuales uno crea una especificación de un programa. Eso no lo puedo explicar con mucho detalle, porque esto tiene que ser resumido. Pero crea una especificación, empieza a ver qué es lo que realmente necesita. Y de hecho, es ahí donde se convierte, por ejemplo, como primer paso, un requerimiento de un cliente en algo que el desarrollador en sí pueda, o mejor dicho, el especificador, porque no necesariamente el especificador es el desarrollador, tiene que entender y decir, bien, a ver, acá me acabo de quitar todas las dudas, ya sé todo lo que el programa va a hacer, porque el problema es que cuando uno toma un requisito de un cliente, bueno, yo quiero que hagas un sitio web, o quiero que haga una aplicación que tenga esto, esto y esto. Pero al mismo tiempo después surge la duda, para, ¿necesitas que eso sea en tiempo real o puede tener una demora? Necesitas, y esos son detalles que muchas veces cuando uno está programando se da cuenta como, uy, no sé esto. Entonces, en la especificación es cuando uno se saca todas las dudas y desambigua, por ejemplo, la lengua que es en este caso el español. Que ya dije muchas veces, el español es muy ambiguo. De hecho, ese es un episodio también a tratar. Sí, hay muchos temas para tratar de acá en adelante. Entonces, hay que convertir eso en algo que ya no quede en dudas. Algo desambiguado, algo que no tenga ambigüedades. Después hay que pasarlo a un modelo y de ese modelo finalmente lo pasamos a lo que es código. Pero para eso tuvimos que pasar por diversos pasos. Uno diría, son tres pasos, mejor lo codeo de una y después corrijo errores. Defecto. Aunque uno no lo crea, Y agregar todos estos pasos de especificación que suelen tomar generalmente el 80% del tiempo del desarrollo. Bueno, a ver, tomar el 80% significa que vamos a desperdiciar una cantidad de tiempo importante, es más costoso y el resultado es más o menos el mismo. No, la respuesta es no. Es menos costoso, demora a lo sumo la misma cantidad de tiempo que codeando directamente. Así que eso ya es un buen avance. A lo sumo significa que podemos demorar menos. Evitamos errores y podemos hacer que un software, no garantizar que no tenga errores porque eso es imposible, pero sí garantizar que hay cierto porcentaje menos probabilidad de que ocurra un error. Hay una diferencia entre decir que hay una probabilidad del 75% que tu software falle a una del 10% o del 7%. Esa es la razón por la cual ninguna compañía de software da ninguna garantía sobre su programa. De hecho, lean todos los términos y condiciones. La primera cláusula, renuncia a garantía. Significa, si este software te destruye todo, no nos hacemos responsables. ¿Por qué? Porque nadie puede certificar. En los juegos, por ejemplo, es donde más se nota. Vemos todos los bugs que tienen. Si se hiciese un juego especificado que requiere un trabajo descomunal, tendríamos un juego prácticamente sin errores. El problema es que no se hace. Entonces, ¿qué es lo que hay acá de por medio? Lógica, desambiguación, un montón de pasos intermedios. Y esa es la razón por la cual yo considero, y muchos expertos consideran, de que el desarrollo de software no es 100% escribir código. La mayoría del tiempo es sentarse, desambiguar, crear modelos, dibujar, garabatear. Hay distintas formas. Están los state charts, que los state charts son básicamente, se parece mucho a un diagrama de flujo. No es un diagrama de flujo, pero tiene como cierta similitud. Nada más que pueden llegar a ser horrendos, depende de qué punto lleguemos. Pero donde tenemos justamente todos estos detalles que son interesantes. Tenemos distintas formas. Z es un metalenguaje que permite justamente especificar software. Después de eso podemos crear cierto tipo de... Ay, no me puedo acordar ahora el... Habían varios tipos de especificación que habíamos visto. Uno era Stagers, otro era por usando el lenguaje Z... Y el otro no me lo acuerdo, sepan disculpar, después si me lo acuerdo y me lo preguntan se lo digo, no hay problema. Pero justamente donde hay pasos intermedios, y ahí es donde le digo a la mayoría, no se ponga a codear directamente, al menos haga un dibujito. No de la interfaz gráfica, un diagrama diciendo, a ver, yo quiero que haga esto, 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 con estos pasos. Haga un pseudocódigo, haga algo genérico que permite darse una idea de, a ver, esto es lo que tendría que hacer y darse cuenta de, ah, para, no sé si acá habría que hacer esto o esto. Desambigüe todo y después sí, siéntese y escribe el código. Escribir el código es lo que menos tiene que tomar tiempo. ¿Cuál es el ciclo normal de trabajo? Escribo el código del programa entero, no compila, lo arreglo, no compila, lo arreglo, no compila, lo arreglo, finalmente compilo, anda, no hace lo que yo quiero, vuelvo a corregir, compilo, a ver, no hace lo que yo quiero, vuelvo a hacer y repetimos esto hasta que finalmente llegamos a un programa que más o menos hace lo que nosotros queríamos. Dependiendo del tamaño, cuanto más grande, más probabilidades de error. Cuanto más línea de código, más probabilidad de error. Y el que me diga, bueno, pero... 500 líneas de código no es tanto. 500 de líneas de código no es nada, de hecho. Un programa que tiene 500 líneas de código no sé qué mucho puede hacer. Es algo que está escrito en cierto tipo de lenguaje medio extraño. Pero generalmente 500 líneas de código no es nada. Un programa decente y grande puede llegar a tener 5.000 líneas base, por no decir 10.000. Y si vamos a, por ejemplo, un caso de Microsoft Word, en la década del 90, pasando el 2000, eran como 1.000.000 de líneas de código. Y que yo sepa, el 2000 al 2017 cambiaron muchas cosas, con lo cual... era Microsoft Windows, no Microsoft Word. Windows tenía como 1.000.000 de líneas de código, así que hoy en día debe tener más de 1.000.000, porque creo que del 2000 al 2017 avanzó bastante. Así que con esto vamos cerrando lo que es el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter, en @DaviJordana, vía correo electrónico DaviJordana@gmail.com. Todos los lunes a las 11 de la noche de Argentina hacemos el podcast de Code Time. Los jueves tratamos de hacer el de Script Time, por ahí si se me retrasa o algo así. Bueno, sepan disculpar, siempre se compensa en la semana siguiente, bueno, que le sigue con un episodio extra, como que la cantidad no va a variar, por ahí en el tiempo sí, pero no en la cantidad. Tenemos un canal de Telegram que es @code-time y tenemos un canal de YouTube que es David Jordana. A mí prácticamente pueden buscar como David Jordana o como CodeTime. De esa forma pueden buscarme tanto en los canales. Tenemos un curso de Swift que es totalmente gratuito, desde cero en español, gratis, disfrútenlo, está para ustedes. Por ahí no enfoca tanto cuestiones de interfaz gráfica y eso es lo que a mucha gente frustra. La idea es aprender el lenguaje, no la librería, ni el framework. Lenguaje, eso es lo importante. Así, con esto me despido. Espero que les haya gustado. Déjenme saber algún tema que les interese y será hasta la próxima.